Bueno.
Pero ya la Contraloría se pronunció. Simplemente dijo que la venta de Isagen limitaría el control del Estado. Pues es un pronunciamiento muy genérico, pero sí da a entender que no le parece conveniente.
Pero no puede hacer nada hasta que no se haga el negocio.
No.
¿El negocio en qué se parece al del tercer canal? Consejero de Estado, ex consejero de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted y para todos sus oyentes.
¿Es equivocado la analogía con tercer canal?
No, yo creo que pues ahí claro que hay que hacer algunas precisiones. En estricto rigor, y hasta donde entiendo, debo señalar que no conozco con detalle los procedimientos y las actuaciones que se han desarrollado en relación con este caso específico de la venta de Isagen, pero en principio la que está llamada a aplicarse es la ley 226. Esa ley 226 dice que en estos procesos de enajenación de activos no se aplica la ley 80. En ese sentido me parece importante, digo, precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado que sentó la sala plena de lo contencioso administrativo a propósito del tercer canal tuvo origen fundamentalmente a partir de la ley 80 y la ley 1150, o sea, el Estatuto de Contratación Estatal. Desde ese punto de vista es importante establecer esas diferencias o esas distinciones, no obstante lo cual creo que es un referente enormemente significativo e importante, primero porque fue una postura que adoptó, repito, la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, sentando una jurisprudencia que en principio no podría ser modificada o cambiada, sino por la misma sala plena de lo contencioso administrativo. En segundo lugar, si bien esa jurisprudencia se construyó a partir de las disposiciones que integran el Estatuto de Contratación Estatal, que era aplicable en ese caso de manera directa, se hizo de un lado teniendo en cuenta varios antecedentes jurisprudenciales, claro, en relación con la misma ley 80, pero a propósito del tema de la falta de regulación específica sobre la subasta que existía en la ley 80, y en segundo lugar, teniendo en cuenta en términos generales que ante la falta de una regulación legal específica sobre el mecanismo de la subasta, pues había que entender ese procedimiento como aquel en el cual deben concurrir para que haya puja, para que haya pluralidad, para que haya competencia entre varios postores o interesados, lo cual hacía que no resultara aplicable la regla que en el resto de la contratación sí es aplicable cuando en una licitación solamente participa un solo y único oferente.
Doctor Fajardo, frente a lo que se ha dicho de la jurisprudencia del Consejo de Estado y lo que usted nos está explicando que pasó con el tercer canal, el argumento del Gobierno Nacional, es decir, o así lo ha manifestado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es que el año pasado, en mayo, el Departamento de Planeación Nacional emitió un decreto, el 1082 de 2015, que después fue a sanción presidencial, en donde se permite que haya esas subastas con un único proponente. Ese decreto que argumenta el ministro Cárdenas existe desde el año pasado, ¿sí es la solución a lo que en su momento planteó el Consejo de Estado diciendo que no se podía hacer una subasta con un único proponente?
Aquí también debo hacer la advertencia o previa, en el sentido de señalar que no he efectuado realmente un estudio profundo, serio, acerca de ese argumento, que me parece enormemente interesante. Sin embargo, creo que vale la pena tener en cuenta lo siguiente: la postura que en su momento adoptó la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado partía de la inexistencia de normas legales que regularan de manera detallada el procedimiento de la subasta y que autorizaran la adjudicación con un solo postor. Eso hizo concluir que las disposiciones de índole administrativo, como en ese caso era el pliego de condiciones, no resultaban suficientes para introducir los ajustes que en ese momento se estaban adoptando, y ello llevó entonces inicialmente a suspender y posteriormente a anular la disposición administrativa del pliego de condiciones. En esta oportunidad, cuando se hace referencia al decreto único que recoge todas las disposiciones en materia contractual, estamos hablando de un decreto que tiene una naturaleza similar a la de un pliego de condiciones en cuanto que es eminentemente administrativa y no tiene fuerza de ley. Por ende, su legalidad perfectamente podría ser objeto de control a través del Consejo de Estado, y en ese sentido, pues cabe necesariamente el mismo interrogante.
Claro. O sea, ¿le puede pasar lo mismo que el tercer canal?
Eventualmente. Si la falta de una ley específica que se ocupe del tema, daría lugar a que con un decreto reglamentario se hubiese podido resolver esa problemática.
Magistrado, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Muchas gracias, Julio, a usted, y muy buena suerte con el análisis que están haciendo de este asunto.